La semana pasada me llamaron para bendecir la sede de el PAMI aquí en San Isidro, en la calle Belgrano. La directora de San Isidro, que tiene una gran iniciativa, quiso que bendijéramos esa sede, me hizo recorrer todas las oficinas de los empleados más jerárquicos, presentándome, saludándolos, y después en el área de atención al público, a los mayores, a los viejitos. Bueno, había un montón de puntos de atención con muchos empleados que atendían a estas personas mayores. Y entonces, antes de ir, pensé, ¿qué les puedo decir a estos empleados públicos que a lo mejor todos los días se levantan tempranísimo, viajan para cumplir su empleo, su misión, muchas veces burocrática, que demanda de parte de ellos, mucha paciencia, mucha comprensión con los adultos mayores, que no siempre escuchan bien, que no entienden cómo manejar la aplicación del PAMI, esa posible fatiga de cumplir rutinariamente la misma labor todos los días? ¿Qué les puedo decir? Y entonces la bendición, como dice la carta a los Efesios, la segunda lectura de hoy, Dios nos bendijo en Cristo con toda clase de bienes. ¿Quién es alguien bendecido? Alguien que puede hacer el bien y que puede cumplir una función, entre comillas, burocrática, como una gran obra de servicio. Y de esto se trata las tareas cotidianas que estos empleados y todos nosotros cumplimos a diario. Un montón de tareas que, para que no caigan en la rutina, en el sinsentido, en el aburrimiento, en el cansancio espiritual de hacer siempre lo mismo, necesitan ser esas tareas elevadas a un rango superador que la mera rutina de cumplir tareas. Esa elevación es convertir las tareas cotidianas en misión. Entonces, ¿qué hice? Bueno, entré a la página del PAMI, googleé PAMI, visión, misión, valores, y me encontré con este texto que, sacando mi celular, se los leí a ellos en la bendición. La misión del PAMI es brindar alivio y contención a los afiliados de la manera más eficaz y eficiente posible para mejorar su calidad de vida y así lograr la integración de los mayores. Con lo cual, la actividad cumplida por estos empleados públicos tiene un gran valor, que es dar ayuda, contención de manera eficaz y eficiente a los adultos mayores. Y entonces, cada vez que ellos se tienen delante de su escritorio a un adulto mayor, sepan que están cumpliendo una gran misión: hacer algo bueno, el bien en favor de estas personas siempre tan necesitadas y no del todo bien tratadas, los adultos mayores. Bueno, a raíz de esto me gustaría entonces compartir cómo nuestras actividades cotidianas, nuestras tareas, que, como es obvio, tenemos tareas muy diferentes. Acá hay gente joven, gente mayor, gente muy mayor, algún niño, alguna niña estoy mirando. Todos tenemos tareas que cumplir. Y en la repetición del día a día, del semana tras semana, del mes tras mes, con los años puede ser que acumulemos cansancio, no por la gran cantidad de actividades o tareas, sino probablemente el cansancio no solamente físico, que eso lo renovamos descansando, sino el cansancio espiritual, el no encontrar demasiado valor y sentido a lo que tenemos que hacer. No solamente aburriéndonos al hacerlo, sino a veces detestando aquello que nos toca hacer en favor de los demás. Fíjense cómo hoy la palabra de Dios nos ayuda a comprender cómo las tareas de gente común, como nosotros podríamos decir, pueden ser elevadas al rango de misión, de la misión que Dios nos encomienda. Y ahí tenemos en la primera lectura de hoy a Amós. Amós era un pequeño agropecuario, un hombre con ganado, ovejas, y cultivador con actividad agrícola, cultiva sicomoros. De buenas a primeras, Dios le pide, viviendo en el reino del sur, en Israel, Judá, capital Jerusalén, le pide que vaya al norte, el reino de Israel, capital Samaria. Anda al templo de Betel y denuncia que esa parte de mi pueblo, con ese rey corrupto, siglo VIII antes de Cristo, Jeroboam II, había armado toda una red, nada nuevo bajo el sol, una red de aristocracia, oligarquía, empresariado, unidos al poder político y religioso. Tenía el rey Jeroboam su templo de su Dios, no Yahvé, el Dios de Israel, otro Dios, con sus sacerdotes y sus profetas rentados para armar su propio reino. Y habían armado entonces una red de poder perjudicando severamente a los obreros, a la gente, a la clase baja, pagándoles mal salario, haciéndoles trampas, muchísima corrupción. Y entonces Amós, que era un pequeño agropecuario, tiene que ir a convertirse en profeta. Va y denuncia toda esta injusticia y toda esta corrupción y el sincretismo religioso. Y ahí aparece en el templo de Betel, donde va Amós, el profeta Amasías, el sacerdote del templo. Y Amasías le dice a Amós, anda para allá, bobo. Dice, flaco, rajá de acá, anda a tu templo, anda a Jerusalén, anda a Judá. ¿Quién te mandó acá? Anda a ganarte la vida en el templo de Jerusalén. Y Amós le dice, flaco, yo no soy profeta, ni hijo de profetas. Acá me mandó Dios a cumplir esta misión. Entonces, de criar ovejas y cultivar sicomoros, Dios le pide cumplir una misión que lo convirtió, sin que él lo hubiera imaginado, en profeta. Por supuesto, fue perseguido él, Oseas, contemporáneo de Amós, con el mismo mensaje de Amós, fue perseguido, obviamente. Un hombre común convertido en profeta, y ahí aparecen también en el Evangelio los 12 sencillísimos, básicos seres humanos que eran los discípulos, pescadores, gente de campo, gente probablemente sin instrucción, salvo alguno que otro. A ellos Jesús los llamó hace un tiempito, les predicó, les enseñó, lo vieron a Jesús curar enfermos, tratar a los pecadores con misericordia, expulsar demonios. Bueno, ahora les toca a ustedes. Y los envía de dos en dos, ¿para qué? Dice el texto, dándoles poder sobre los espíritus impuros y para curar enfermos. Es decir, para hacer el bien. Les dio el poder de hacer algo bueno en favor de los demás. Y entonces, ese poder es el mismo que todos nosotros necesitamos redescubrir. Todos nosotros tenemos un poder, el poder de hacer el bien. En realidad, el ser humano poderoso no es el que detenta un poder para oprimir, para ventajear, para corromperse, para ganar. Es el poder humano, es el poder de hacer el bien. Bueno, ahí van los discípulos y curan enfermos, liberan endemoniados y todo esto. Por tanto, hay una tarea que todos nosotros cumplimos, unas tareas hogareñas, familiares, tareas profesionales, laborales, sociales, bueno, un montón de actividades. Todas ellas pueden ser vividas en la intención de cumplir mi misión en la vida. Y ahí entonces las tareas que pueden ser de distinto calibre y valor, todas pueden ser vividas como cumpliendo una gran misión. Porque hay muchas tareas muy diferenciadas, desde el neurocirujano que salva vidas, su altísima formación profesional le permite hacer complejas intervenciones quirúrgicas para salvar vidas, y ese quirófano en el cual él opera está limpiado por una empleada que pertenece a una empresa de limpieza. Pero si no está limpio el quirófano, se le muere el paciente al neurocirujano. Y entre medio de esa gama de profesionales y trabajadores, en este caso de la salud, está el neurocirujano, está el instrumentador, están los médicos asistentes, está el anestesista, el que oxigena, bueno, un montón de labores, también la de las enfermeras, también la de los empleados de limpieza. Y entonces, cada uno según su capacidad cumple una tarea y se trata de que cada uno perciba una misión en el cumplimiento de esa tarea, la misión de hacer el bien en favor de los demás. Entonces nosotros tenemos muchas tareas, digo, desde los chiquitos, los niños, que su tarea, su misión en la vida, ¿cuál es? Ir al cole, estudiar, volver a casa, cumplir las tareas que falten, bañarse, dejar la play, ir a bañarse y poner la mesa. Y poner la mesa. Misión a la medida niño. Hay muchas familias high class donde los chicos hacen así para que la empleada, quien tratan como esclavita, ponga la mesa. Flaquito, poné vos la mesa. Esos padres tienen que educar a su hijo en el sentimiento de que tienen una tarea, una misión que cumplir, de que no se les regala tanta vida para que ellos vivan solo beneficiados y no enviados a cumplir una tarea. Lo cierto es que ese niño puede crecer y después darse cuenta, como adolescente, que sus padres no pagan altas tasas de cuotas en el colegio para que ellos se rasquen el alma y no estudien y se lleven materias y no puedan generar un clima familiar saludable. No, flaco, yo te pago el colegio, pero cumplí la tarea de estudiar. Y así sucesivamente, no desvalorizar las tareas cotidianas, sino darnos cuenta que esas tareas siempre serán en favor de alguien y para hacer el bien. Y en el texto del Evangelio hay una condición para vivir bien la misión. Ellos, los apóstoles, empoderados con esa capacidad de hacer el bien a los demás, sin embargo, y como para balancear ese poder tremendo que tienen, Jesús les da una consigna, una orden, para que vivan ese poder con la máxima austeridad y con una condición de vulnerabilidad. Ellos, que tienen que hacer el bien y tienen ese poder, les dice: vayan con un solo bastón, sin pan, sin provisiones, sin alimentos, con un par de sandalias y sin dos túnicas, una túnica. Y vayan a hospedarse en las casas que les abran la puerta y les dejen alojamiento. Y si los rechazan, vayan a otra casa. O sea, vayan en una situación, no solamente de acá vamos los apóstoles a hacer el bien, vayan a dejar que los otros les hagan el bien a ustedes. Vayan necesitados del bien que los demás pueden hacerles. Vayan vulnerables. Puede ser que los rechacen, que no los reciban. Entonces, no vayan a comerse la cancha. Vayan a dar lo que tienen para dar, mucho. Vayan a recibir lo que necesitan recibir, tanto, lo básico, ¿no? Alimento, alojamiento, ayuda. Y ahí entonces la misión en la vida y las tareas que tenemos que cumplir tienen como tres condiciones para que no nos cansen y no nos agobien. La primera es que me reconozca a la edad que tengo y con la tarea que tenga que cumplir, de menor o mayor, entre comillas, importancia, valor, que me reconozca que estoy cumpliendo una misión. La misión de poner la mesa para un niño, la misión de un anciano, un adulto mayor, una abuelita, como ayer les dije a los que estaban acá en el bautismo. A ver, levante la mano a los abuelos. Levantaron la mano a las abuelas. Abuelas, la misión de ustedes es enseñarles a rezar a sus nietos. ¿Ok? Sí, me decían las abuelas. Bueno, también háganles milanesa con papas fritas para que les guste ir a la casa de la abuela a comer milanesa con papas fritas y de paso le enseñas a rezar a tú. Bueno, esa es la misión. Entonces, recuperar nuestro sentido de misión en la vida. Primera pregunta. ¿Estoy viviendo mis tareas cotidianas como una misión de hacer el bien, el que sea? que puede ser escribir poesías, que puede ser pintar cuadros, que puede ser curar enfermos, que puede ser atender en una oficina pública, que puede ser diseñar casas o construirlas, y así. Cada uno de nosotros tiene una misión en la vida, y cuando perdemos el sentido de misión, queda solo la tarea material que termina aburriéndonos. La segunda condición para vivir bien nuestra misión será tomar contacto con nuestro propio poder de hacer el bien. Todos nosotros tenemos una capacidad determinada, y entonces de lo que se trata es de, en algún punto, creérmela, creer que yo puedo hacer algo por los demás. Ahora, no creérmela en un sentido omnipotente, como muchas personas que terminan agotadas, cansadas, estresadas y criticando a su familia o a sus compañeros de trabajo. Yo estoy muerto, yo estoy muerta, acá nadie hace nada, yo tengo que hacerlo todo yo sola o yo solo. Y bueno, flaco, pero si te cortaste solo y vos creíste que sola o solo ibas a fundar y a criar y a hacer crecer a tu familia, ahora vas a pedir ayuda cuando ya estás explotado. Esa personalidad omnipotente que quiere hacer todo sola y termina estresado, bueno, no es el modo. Por eso Jesús dice, vayan dejando que los otros les den. Tercera condición, aparte de la misión que tengo que cumplir, no de manera omnipotente, la tercera condición es salir de actitudes victimizadas, frágiles, pusilánimes. Esas personas que dicen, yo no puedo hacer nada, ¿y qué puedo dar? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y yo no sé nada? ¿Y a mí no me van a escuchar? ¿Y yo me siento desvalorizado? Bueno, esa victimización de que yo no soy nada, poco menos que soy cero al as, cero a la izquierda. Bueno, ese cero a la izquierda es un pretexto, decir que yo no sirvo para nada y no puedo hacer nada y que ya no tenga edad para hacer nada. Es un pretexto que me hunde en el pesimismo respecto de mí mismo y en la comodidad de no mover un dedo en favor de los demás. Ni pusilánimes, ni omnipotentes, hombres y mujeres que vamos a cumplir una misión, dando tanto que tenemos para dar, abriéndonos a recibir tanto que los demás tienen para darnos. Y este es el mejor misionero. El misionero mamá, la misionera mamá, el misionero papá, el misionero docente, el misionero profesional, ¿no? Aquel que da con la actitud de saber recibir. Por tanto, da abriendo el espacio para que el otro le dé, y da con humildad, porque esa actitud generosa está purificada de toda omnipotencia, y entonces se abre a que los demás ejerzan su propio poder de hacer el bien. Bueno, pidamos al Señor que nuestra variedad de tareas cotidianas no nos terminen cansando por el sinsentido con el cual podamos cumplirlas, sino al revés, que nos vayan realizando porque descubrimos este envío que recibió el cultivador de sicomoros, Amós, devenido en profeta, que recibieron los discípulos de Jesús, pescadores, agrícolas, devenidos en apóstoles, que también gente común como nosotros podamos cumplir la misión que Dios nos encomienda.